¡Bienvenidos a Pantalleros!
¡El podcast! ¡Belisario!
¡Eso! ¡Belisario, Belisario, Belisario! Nueva temporada de Pantalleros, el podcast. Nueva temporada del único podcast que habla desde la pasión y el amor de los videojuegos. Y solo videojuegos. Muchos videojuegos consumimos en vacaciones y estamos de vuelta con ustedes. Soy Juan Camilo Ortiz y en este episodio estaremos hablando de Dragon Ball Z Kakarot, que es el primer juego para nosotros importante que salió en este 2020, ¿no? Con el que se abre pues toda la carta de grandes juegos que vamos a tener este año, muchos juegos buenos. Estaremos hablando del anuncio de un nuevo juego de supercampeones. En Latinoamérica no había juego de supercampeones, creo que desde 1992. En Japón han sacado casi que un juego de supercampeones al año en diferentes consolas y dispositivos también celulares, pero en Latinoamérica no lo habíamos tenido. Y Bandai Namco Latinoamérica anunció que va a haber juego de supercampeones con un video. Vamos a hablar de eso en minutos. También tenemos una noticia importante y son los múltiples aplazamientos que han habido de juegos que eran importantes para este año y muchos los han aplazado porque cuando llegan al momento decisivo de pasar a la fase Gold, dicen, uy, estamos como crudos, hay que volverlos a hacer. Y además también vamos a estar hablando de los 10 juegos más vendidos de la década porque tenemos ahí algunos pensamientos que queremos compartir con ustedes. Y además tenemos una figura de colección de Dragon Ball Super que mis amigos de Cispertec y Bandai Namco nos dieron para regalar en el podcast. Una figura de colección. Esta es de poner en la repisa y sentirse orgulloso de ella porque no se puede comprar en ningún lado. O sea, la va a tener solo usted. Para eso vamos en un concurso más adelante. Ya les explicamos todo, cómo, así que relájense, súbale al volumen y prepárese para pelear con nosotros en Pantalleros, el podcast. Muy bien, pues sí, como les estaba contando, vamos a regalar una figura de colección. Pero antes voy a saludar a mi amigo y hoy nos vamos los dos solitos porque quería cambiar las cosas en esta temporada.
Ay, todo el año negro nomás. ¿Para qué? ¿Para qué se pone usted a inventar que traiga a otros? Vamos los dos.
Vámonos los dos, bueno, intentemos por ahora. Toto hoy iba a estar, la verdad, para ser honesto, si Toto iba a estar, pero como él tiene un cargo directivo en esta empresa, entonces hay veces que saca el jopo.
Y tiene horario de gerente, entonces también a la 1 de la tarde él apenas se levanta.
Claro, exacto. Entonces, bueno, pues hoy estamos Luis Carlos Guerrero, señor. Y yo, Juan Camilo Ortiz, acompañándolos. ¿Cómo estuvieron las vacaciones, el descanso, Luis?
Tremendo, Nerito. Yo creo que era necesario porque venimos recargados. Tuve tiempo de jugar muchas cosas. Creo que es necesario a veces dedicarse a la consola ya, ¿no? Uh-huh. Aplastarse literalmente al frente del televisor y disfrutar cada uno de los juegos como son, sin afán, sin me tengo que acostar temprano o tengo que ir mañana a trabajar. Uy, y por fin me desenredé con algunas deudas que tenía.
¿Sí? Sí. Bueno, ahorita nos cuenta que estuvo jugando en estas vacaciones para que nos actualice. Yo
las
también
suyas, lo vi de Cartagena en Hilton, Britney Spears Pop.
Claro, estuve en Cartagena y yo había hecho ese como yo me iba con mi pareja para Cartagena y ajá, con mi familia, dije, pues allá no voy a poder jugar mucho.
Claro.
Entonces yo dije, voy a sacar el viaje de tal día, pero las vacaciones las voy a pedir más grandes.
Y me quedo
para tener unos cinco días antes de irme a Cartagena para quedarme encerrado en mi casa jugando y otros 5 días después de volver de Cartagena.
Bien.
Para quedarme.
¿Lo logró?
No, porque hubo planes. O sea, mi novia sacó planes.
Hombre, no.
O sea, hubo planes familiares. Entonces, claro, pues, ¿qué novenas? Y yo claro, no pude jugar nada.
Pude escapar, negro, como lo siento, ¿sí ve? Por eso, estar soltero está de moda.
Esa es una ventaja de estar soltero, pero no, yo no cambio el amor.
Está lindo, se pone todo colorado, está hermoso.
Oiga, vea, el caso es que tenemos una figura de colección de Dragon Ball.
¿Puede Super decir cuál?
Si no estoy mal, es Goku fase Dios de pelo rosado. Lo que pasa es que yo no he llegado allá. Yo no me he visto esas. No me he visto esa. El Dragon Ball Super no me la he visto.
Después de Dragon Ball Z se acabó.
Yo me quedé en Dragon Ball Z, claro, y en las películas. Y algunas películas. La de Bills,
¿sí?
Es una belleza de película.
¿Y cuál otra?
Batalla de los Dioses, ¿qué se llama?
Creo. Sí, Gods, algo así. ¿Y la otra cuál es?
Y hay otras dos, pero no me acuerdo. Ah, bueno, las de Broly, que son, bueno, que también me gustan mucho. Pero ya, yo Dragon Ball Super pero creo que me vi algunos capítulos, pero muy poquitos.
Es como guardando las proporciones con Pokémon. Ajá, se acaba con Mewtwo.
Sí, pues para nosotros que ya estamos viejos, ¿verdad? Los jóvenes sí dicen, uy, Dragon Ball Super, qué chima. Nosotros ya estamos viejos, bueno. Nosotros veíamos, era Dragon Ball Z.
Sí,
ya
claro. Después,
y eso que el GT, por ejemplo, a mí ya no me...
Para nada.
A mí el GT no me conectó.
Y verlo hoy en día es fácil, YouTube, tal. A mí, ajá, nosotros éramos de Alarma y Corra Caracol, después de Padres e Hijos, Dragon Ball Z.
Dragon Ball Z, exactamente. Y yo antes de eso lo veía en TV Azteca.
Uy, qué grande.
En la Perubólica y lo veía en Frecuencia Latina.
Y una semana uno esperando a que Goku lanzara esa Genkidama, hermano. Ajá. Para que se descachara. No, sí. No.
Oye, ¿y sabe qué estaba haciendo? Estaba viendo un canal de YouTube. Yo no sé cómo carajo llegué a eso. Anoche me pasó viendo YouTube. De pronto terminé viendo a unos youtubers españoles.
Ya.
Que son como un gordito y una gordita, y los dos como que reaccionan al doblaje latino de Dragon Ball.
¿Y qué?
Y comparan el de ellos, el castellano, con el español latino, y los manes, como dicen ellos, están flipando en colores con el latino.
¿Con el nuestro?
Con el nuestro.
¿Por qué negro?
Porque el de ellos dicen que es una porquería.
El de ellos es
muy malo. Y ellos lo reconocen, dicen, y ponen una escena latina y luego la escena en castellano, dice, es que vea la diferencia.
Claro, además
no hay emoción.
¿No le pasa que las traducciones castellanas como que solamente las hace un mismo man?
Sí, es rarísimo.
Es el mismo que cambia la voz en seis personajes y la van rotando.
Es muy raro. Y obviamente ellos se burlan del ¡Onda Vital! Y dicen que los gritos de ellos son ¡Onda Vital!
¡Y ya!
Que todos los gritos en Dragon Ball Z de España, los gritos son ¡Ya! Con una IA antes.
Acá, ok, y el nuestro tiene su acompañado.
Claro. Los mexicanos son unos putas para esa vaina.
Esos manes se ponían la pinta naranja de Dragon Ball, se metían a grabar.
Exacto, ellos se metían de verdad en el cuento que eran Goku, que eran Piccolo, que eran Vegeta, y los españoles los reconocen.
¿Cómo acabó usted allá, negro? O sea, usted empezó viendo porno y terminó...
No sé cómo putas terminé.
Receta para sorprender a tu pareja y terminó en Dragon Ball Z comparación.
Españoles reaccionan a Dragon Ball latino. O sea, la verdad, bueno. Ok, hablando de Dragon Ball, después de esta introducción de 20 minutos,
sí.
Les tengo una figura de colección, como lo decía, Dragon Ball Super. La forma de ganársela es muy sencilla. Durante este episodio vamos a dar cuatro palabras claves, ¿listo? Esas cuatro palabras usted las va a anotar. Cuando termine de escuchar el podcast, ya va a tener esas cuatro palabras. Ahí mismo se va al Twitter, @Luisca_Guerrero,
sí, señor,
@JuancaOrtiz14, @PantalleroselPodcast, y ahí nos escribe las cuatro palabras.
Ok, no importa, pero ojo las condiciones. @PantalleroselPodcast y etiquetarnos a los dos.
Perfecto.
Exacto. ¿No importa el orden?
No importa el orden. Perfecto. El primero que escriba
las cuatro.
Eso, como lo acabo de decir, nos etiqueta a los dos.
Ajá.
El numeral es vital, tiene que estar el numeral. Y las cuatro palabras correctas, con eso, ya el primero que yo vea que me llegó bien escrito,
gana.
Ese se gana la figura de colección de Dragon Ball Super.
Ojo que es Goku tinturado. Ese es tremendo para poner en repiso.
Exacto. Entonces, pilas pues, porque bueno, usted se puede llevar y está muy bonito. Yo tengo uno de Vegeta, divino.
Eso. Primera palabra.
Sí, primera palabra, ¿sí? De una vez.
Oh, así es que me gusta.
Primera palabra. Pantalleros.
Ojo, pantalleros, primera palabra.
Esa es la primera palabra, pantalleros.
No se vale adelantar, mire, el consejo es no adelante el podcast, no lo devuelva, no las va a encontrar. Sabemos cómo hacer, tenemos un algoritmo para que usted no lo encuentre adelantando. Tiene que escucharse todo el podcast, negro.
Ajá.
Todo el podcast, si no, no va a encontrar las palabras. Aquí los obligamos hasta el final.
Bueno,
látigo.
Ahora sí, empecemos entonces con nuestra reseña de Dragon Ball Z Kakarot. En esta reseña vamos a hablar, Luis Carlos y yo, de lo que hemos vivido jugando este videojuego. Lo estábamos esperando, yo desde el año pasado estaba muy emocionado con poder revivir, porque los trailers que han mostrado era que podíamos revivir la historia diferente a los juegos de Dragon Ball, que no, o sea, no, a mí no me molestan esos juegos. Nunca he sido fan de los juegos de Dragon Ball porque son de pelea, yo no soy tan bueno en los juegos de pelea, entonces yo nunca me he enganchado. Creo que el único que disfruté fue un Budokai Tenkaichi, también fue de historia y tenía de pasar mundo, y ese también me gustó.
Pero seguía haciendo pelea.
Entonces los de pelea a mí no me engancharon.
Que además, para pelear ahí tiene Mortal Kombat, para pelear tiene Super Smash Brothers, para pelear tiene para pelear.
Exacto, entonces a mí nunca me llamó la atención, pero este sí. Y además dijeron que es un juego de rol, que era de exploración, que era de aventura, que podíamos vivir todo lo que vimos en la saga de Dragon Ball Z. Yo uno del putas.
Exacto.
Y los videos se veían del putas. putas. Entonces dije, no, vamos a oírlo. Bueno, pues lo tenemos ya, sí. Lo jugamos y hasta ahora voy a decir esto primero y luego vamos a desarrollarlo. Me ha parecido un muy buen juego de Dragon Ball. Para un fanático como yo de Dragon Ball Z.
Exacto.
De Dragon Ball Z. De los que crecimos con esa serie, vamos a chiflarnos con este juego.
Uy, sí.
Pero tiene problemitas. Pero es un gran juego.
Es que sí, tal cual. Tiene como todos. Es que yo creo que hoy en día como todos. A cualquier juego se le encuentra un algo, porque si no tendríamos muchos juegos ya hechos perfectamente. Pero, uy, es que es eso, negro. Y empecemos entonces en orden. Encontrarse con la historia de Dragon Ball Z. Literalmente, para los que se la vieron y la ubican, es desde Raditz, porque así uno comienza, con el hermano mayor de Goku, el que en su momento llega y quiere destruir el planeta completamente. Y va, tengo entendido, porque no lo he terminado, usted creo que va un poquito más adelante, hasta Majin Buu, ¿no?
Va hasta Majin Buu.
Todo Dragon Ball Z.
Todo Dragon Ball Z, o sea, Majin Buu...
El flaco.
Sí, el final.
Cuando vuelve ya...
Ya cuando es el puto, es que ya llega, en esa época ya existen Gotex.
Sí.
O sea, ya, no, o sea, es grande, es amplio.
La fusión entre, ¿cómo es que eran? Trunks y...
Y Goten.
Y Goten. Imagínense, y esto para nosotros fueron como 7 años de televisión, ¿no?
Ajá.
Todo en un solo juego.
En un juego. Lo que he leído, yo no me lo he pasado completo, pero lo que he leído de algunos es que jugando algunas misiones secundarias han demorado 36 horas pasándolo.
¿36 horas?
Ajá. Yo estoy tratando de pasar todas las misiones secundarias. No las de limpiar el mapa de enemigos, sino las del loguito de
azul.
Secundaria, el azul.
Para que la gente entienda, típico. Ah, bueno, es un juego mundo abierto, es RPG, ¿no? No, eso es algo que hay que decir de primero, porque ayer me pasó que estaba hablando del juego y de uno me preguntaban, ah, pero ¿y qué? ¿Es como todos los de Final Fantasy por turnos o es de peleas? Y yo, no, es un mundo abierto. Es que ya de ahí empezar, claro, ya hablaremos del problema que tiene el mundo abierto en Dragon Ball Z porque los tiene, pero el hecho de, y además que viene acompañado con los sonidos de Dragon Ball Z, de por ejemplo cuando usted vuela a toda velocidad recorriendo el mundo. Exacto.
Sí, todos esos ruidos.
Exacto, están, ¿no? Están. Y viene usted metido dentro de ese, como esa onda blanca cuando se movían los Saiyajines o quien fuera encima, y tiene usted la libertad de moverse por un mundo entero, porque además tiene varios mapas, negros, o sea, es un gran mapa, ¿no? Pero que se divide en varias zonas, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y usted puede ir libre viajando por la que sea, recorriendo cada una, haciendo lo que quiera, como usted dice, venciendo enemigos o haciendo misiones principales y secundarias.
Exacto, es chévere. No es, es un mundo abierto mentiroso, porque son... Exacto. Son unas zonas que están delimitadas y donde le dicen, usted no se puede pasar de acá. Porque le dicen, ah, te estás abandonando, estás abandonando el mundo, no sé qué, no, te tienes vuelve. Que volver porque no has hecho tu misión.
Sí.
Entonces, pero es una zona amplia, son zonas grandes, donde hay muchas cosas para hacer, oiga, no solamente la misión principal. Por ejemplo, están los orbes Z, que eso lo encuentra usted en todo lado, y son unas como puntos que va ganando el personaje, con los cuales, o dinero para el rol, para el rol, porque no es el dinero para comprar objetos, es el dinero para mejorar las habilidades del personaje. Entonces, en algún
cuestan
punto,
mucho.
En algún punto son importantes, pero yo me di cuenta que dije, me estoy perdiendo mucho tiempo haciéndolo y todavía no he desbloqueado muchas habilidades en el árbol de habilidades.
Lo mismo.
Entonces, ¿para qué me pierdo tanto tiempo buscando los orbes Z si todavía no los puedo usar? Entonces, la estrategia que voy a usar es buscar orbes Z a medida que desbloquee habilidades.
Habilidades, si no pierde el tiempo. Los orbes Z que están divididos, si no estoy mal, como en 7 categorías, ¿no?
Sí.
Una que es la roja, la azul, la transparente,
la
verde, y cada una pues sirve para ciertas cosas. Y yo veo que como que lo hicieron negro esto de los orbes Z también como para entrenarlo a uno al momento de volar. Porque es bien complicado cogerle el tiro a la volada.
La volada
está acostumbrado así con el joystick, usted vuela hacia arriba y hacia abajo. No, acá... R1 sube, el R2 baja, es raro. Entonces uno va por el mapa y como que va viendo los orbes Z por todas partes y lo obliga a uno como a volar y entender más o menos la mecánica del juego.
De acuerdo. Bueno, el tema de la historia principal es igual a la serie.
Igualita.
Y para uno que es fanático, que para mí este es el fuerte del juego y es un juego que uno termina emocionado. Recordando las conversaciones, las peleas, además que no hicieron la fácil, que era tomar el video del anime
y pasarlo.
Y pasarlo. Como cuando Raditz, cuando Piccolo mata a Raditz, que por ende mata a Goku. Esa escena es una de las escenas épicas de Dragon Ball Z. La volvieron a hacer con el motor, del juego, para el juego. Entonces es que es bonito, lo hicieron bastante bien. Poder revivir eso. El tema de profundizar en las relaciones de los personajes, que eso no lo vemos en la serie de televisión, sino acá hacer, por ejemplo, las misiones secundarias de Krillin, eso genera, hay nuevas conversaciones, hay nuevos detalles que vamos a conocer de los personajes, de cómo se relacionan, por ejemplo, Piccolo y Gohan, siendo el maestro y el alumno, y uno vivirlo en carne propia, eso le va a generar a uno como fanático de Dragon Ball Z mucha nostalgia y momentos muy agradables.
Uy, sí, pasado. Mire, es básicamente, para resumirle, es volverse a ver Dragon Ball Z, ni siquiera volvérselo a ver. Jugar Dragon Ball Z.
Exacto.
Ya está. Es en vez de sentarse en la televisión a verlo y esperar una semana a las batallas y tal, es hacer lo que más nos gustaba, que eran las peleas, ¿no? Las batallas, encontrar los enemigos, mientras va recorriéndose el mundo y repitiendo la serie, porque es que no dejan conversación por fuera, no dejan personaje por fuera, no dejan momento, nada, no dejan nada. Vuelven a repetir la serie tal cual, eso está muy, muy chévere. Ahora, hay que decir que está en japonés y en inglés.
Sí, no hay español latino ni español castellano.
Ahora, hubiera llegado español latino y se acaba el mundo.
No, habría sido la locura.
Se acaba. Vea,
bueno, entonces la misión principal, para que queden tranquilos, es Dragon Ball Z. Entonces usted va a estar muy contento con esto, tanto que esa misión, esa historia principal, lo va a hacer obviar algunos de los problemitas que tiene el juego.
Ajá.
Las misiones secundarias, al principio son llamativas y divertidas, pero a medida que uno avanza el juego, después de las 5 o 6 horas de juego, esas misiones secundarias se vuelven repetitivas. Son misiones de buscar objetos para algún personaje secundario.
Ajá.
De buscar comida para cocinar, que la cocina y la comida, ya vamos a hablar de eso, porque
eso
es muy importante para el, pero es muy importante para
sí,
el juego.
La cocina sí, pero digo, las misiones es aburrido. De la cocina,
oh. Y otra es defender a alguna persona que está desprotegida contra tres robots. Siempre son tres robots,
tres marcianitos, tres algo.
Exacto. Entonces, y así son todas las misiones secundarias. Hay muy pocas que, si todas hubieran sido así, habría sido la locura. Por ejemplo, hay una, me encontré una con que Yamcha era un fantasma. Entonces tocaba perseguir a Yamcha,
okay.
Que es lo que está haciendo Yamcha, y resultó que era Puar, el gatico
ese que andaba con él,
que está enamorado de Yamcha, haciéndose pasar por Yamcha después de que muere,
okay.
Porque no quiere que pierda todas las chicas que había conquistado.
Okay.
Entonces al final es como un bonito, entonces, y es algo diferente. Y es de las pocas misiones secundarias que no son de lo que le digo, buscar objetos, buscar comida o defender gente.
Hay unas que incluso son saludar a un personaje, ¿no?
Uh-huh.
Entonces no hizo la de cuando llega el abuelo de Gohan a visitar a la mamá,
uh-huh.
y el man está afuera, la mamá está adentro, usted se encuentra afuera con el abuelo, uh-huh. y entra a saludar a la mamá, vuelve y ya completó la misión.
Eso, exacto. Pero son poquitas así, el resto todas son muy repetitivas.
Sí.
Han debido hacer más por el otro lado, habría sido mejor. Pero bueno, ¿qué otra parte? El tema de la pelea está muy bien hecho.
Eso para mí es lo mejor del juego. Lo mejor del juego. Porque claro, está la historia, que es el 90% de lo que queremos. Pero el sistema de combate, que uno está acostumbrado, como le decía ahora, como al combate por turnos o al combate lineal, ¿no? Que no tiene profundidad y que... No, acá esto es literalmente recrear una pelea de Dragon Ball Z. Que usted clava bien un puño y puede romper con su enemigo tres montañas de... Atraviesa, ¿no? Las piedras. Y me parece que el sistema de combate que uno está acostumbrado, no sé, a encontrarse en Mortal Kombat o en juegos así, que tiene que hacer L1, R1, abajo, arriba, círculo X para que salga el rayo de hielo de Sub-Zero, por ejemplo.
Uh-huh.
Acá no, acá simplemente usted tiene que estar concentrado en varios botones, obvio, como en cualquier juego,
uh-huh.
pero acá se basa en uno, que es triángulo para recargar su ki, el ki famoso de Dragon Ball Z, la energía.
Y toca estar pendiente de eso, cuando se le acabe el ki, pues no va a poder lanzar poderes.
No puede lanzar poderes, pero
toca estar mirando la barra de ki.
Mientras lo tenga lleno, esa barra de ki, tiene cada personaje acceso a cuatro o más poderes, pero son como cuatro principales.
Uh-huh.
Lo único que hay que hacer, mantener oprimido L1 y usted decide en qué botón, círculo, triángulo o bueno, si es en PC, como sea, usted decide en qué botón quiere cada poder, ya está, es así de sencillo.
Uh-huh.
Es más bien, creo que es cogerle el ritmo a defenderse, esquivar, atacar, entender cómo le ataca a su enemigo, porque es complicado.
Toca aprender las maniobras del enemigo.
Es bravo.
Toca ver, aquí me va a atacar, entonces mejor acá me cubro, o acá esquivo.
¿Cuándo recargo el ki? Porque si usted se pone a recargar en cualquier momento, le pega unas levantadas durísimas.
Exacto.
Yo voy, no sé en qué parte está usted, negro, yo acabo de derrotar a Vegeta, cuando Vegeta llega por primera vez a la Tierra, que incluso se convierte en este simio gigante, uh-huh. al que Yajirobe, ¿cómo se llama?
Yajirobe.
Ese, le corta la cola, tal. Yo acabo de derrotar a Vegeta, pero me salió sangre en los dedos.
Sí, a mí también se me complicó. No fue fácil. Yo estoy un poquito más adelante. Ya estoy en el planeta Namekusei.
¿Y?
Ya estoy ahí.
Ya va a aparecer
Pero
Freezer.
Acabé de llegar. Ya vi a Freezer. Ya apareció Freezer. Ish. Ya lo vi. Ya vi a algunos de la Fuerza Ginyu.
Ish.
Y estoy ahí. O sea, eso es emocionante.
Claro.
Uno se olvida todo lo que pasa malo en el juego. Porque es emocionante volver a vivir esta historia y vivirla desde adentro.
Y además volverla a vivir como la hicimos. Porque hay que contar que también las animaciones que tiene son igual que la serie. Es decir, cuando se acababa un capítulo o una parte muy importante de la historia que quedaba como en blanco y negro en imagen congelada, está en el juego.
El narrador
está en el juego.
La cancioncita cuando aparecía el Shenlong. ¿Se acuerdan cuando aparecía el título del capítulo como hoy presentamos?
Exacto.
La batalla de los dioses.
Tal cual.
Eso y la cancioncita que usa está en el juego.
Está todo.
O sea,
todo.
Como vivir la serie. Entonces es muy, muy divertido eso. El tema de la comida es importante porque cuando ustedes comen, las comidas les mejoran los stats del rol.
Muchas cosas, ¿sí?
Entonces, hay unas mejoras que son momentáneas, que duran 3 minutos, 4 minutos, pero hay unas que son permanentes. Por ejemplo, le aumenta el ataque en 1%.
Forever,
si usted come, no sé, ramen de carne.
Exacto.
Si usted, y además le aparecen los plats. Sí, usted, sí. No,
que usted no cocina. O sea, tiene que ir a donde unos cocineros, ¿no? Para que lo hagan. Usted creo que lo único que puede cocinar es estilo Zelda, Red Dead Redemption y todos estos que ahora están haciendo, es literalmente pescado.
Pescado.
Fogata y listo.
Fogata. Ah, porque hay fogatas para descansar como un Red Dead Redemption.
Ahí está.
Entonces, que todo eso tiene, son detallitos bonitos del tema del rol y de la aventura.
Claro, y hay que ir a pescar los animalitos que son del tamaño de un edificio.
Son pescados grandecitos. Porque como ellos conviven con dinosaurios
sí,
y todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, a mí, a términos y en rasgos generales, me gustó mucho el juego. El tema del rol, o por lo menos en las horas que llevo, que deben ser, ¿cuántas horas debo llevar jugando? Yo debo llevar por ahí unas 6 horas, 7 horas.
Sí, yo estoy por ahí 4. Uh-huh. Cosa así.
Por ahí yo todavía el tema del rol lo siento muy quedado porque no se están desbloqueando rápido las habilidades.
Tal cual, oiga, sí. Avanza el juego y avanza y usted tiene, cada personaje tiene, además que eso es lo que le iba a decir, no es como que usted pueda hacerle una alcancía de Orbe Z, que es con lo que usted va sumando, le puede hacer una alcancía a cada personaje, no. Con lo que usted coge con, porque usted puede manejar, para que sepan, a Goku, a Gohan, a Piccolo y a medida que va avanzando el juego muchos más.
Uh-huh.
Pero no es como que cada quien tenga su alcancía, no, lo que usted se gasta con uno se lo gasta en general, o sea, usted solamente tiene un lugar de guardar Orbe Z y tal, y cuando va abriendo el árbol que tiene cada personaje, que es lo que a mí no me gusta, que cada personaje tiene un árbol de habilidades, uh-huh, pero usted se va gastando los Orbe Z en todos.
A todos.
No es como que usted tiene para cada quien una alcancía, no. Eso, pero me gusta lo de poder, digamos, mejorar el Kamehameha, desbloquear la Genki Dama, eso me parece...
La onda vital.
La onda vital.
Bueno, la verdad, yo ya para ir resumiendo el tema de Dragon Ball Z Kakaroto, lo recomiendo, me gusta, pero sí, usted es fan de Dragon Ball Z. Si es un jugador que simplemente está buscando un juego de aventura, puede sentirse un poco frustrado por algunas de las mecánicas que no son tan fáciles de entender y no están tan bien explicadas. Es súper bonito, por ejemplo, el tema de ir desbloqueando imágenes del anime original, desbloquear las canciones y usted abre ese, pues es como que tiene una enciclopedia.
Una agendita ahí extraña.
Exacto, y en esa agenda usted desbloquea todo y entonces le llegan recuerdos, como una foto de Milk cuando era niña y aparecía en el Dragon Ball original con Goku chiquito y le cuentan la historia de por qué se conocieron.
Sí, bien chévere.
Y entonces aparece, por ejemplo, en las canciones también hay notas, anotaciones en eso, sí, que le dicen, vea, esta canción se usaba en los capítulos tal, tal, tal. O sea, ese tema para uno como fanático es una belleza. Vale totalmente la pena para los que les guste Dragon Ball Z este juego.
Si
tiene
usted,
que tener.
Exacto, si usted lo quiere comprar porque es un juego mundo abierto y quiere reencontrarse con ese personaje que puede ir a cazar y dormir, no lo va a hacer.
De acuerdo.
Yo creo que es eso, es alguien que le guste mucho Dragon Ball, sobre todo Dragon Ball Z, que quiera además un juego de pelea, porque el 90% del juego es pelear, obviamente, que es el 90% de Dragon Ball Z. Porque si usted va por cazar, usted aquí no caza. La cazada es usted pega un puñón venado y se convierte como en un orbe y ya tiene carne. Es como que es más bien el afán de que usted se entrene y mejore las habilidades para luchar y no como que se dedique a cazar y a conocer el mundo para ir adelantando el juego. Eso no pasa.
Exacto. Y hay algo chévere también ya para cerrar, el tema de las relaciones, que eso es como un minijuego.
Sí, sí.
Porque hay una tabla de relaciones que le va a potenciar ciertos elementos a su jugador si acomoda bien estas tablas de relaciones entre, exacto, los personajes. Entonces, no, yo sé que es que, entonces le muestran, no, es que Milk Link es muy buena para cocinar y le aparece 14 puntos de cocina. Y en puntos de luchadora le aparecen dos. Pues la pongo en la cocina porque yo sé que me va a mejorar los stats. Mejor,
exacto.
Y no, pero es que si ella está en la misma tabla con Gohan, tiene una bonificación. Tiene una bonificación porque es la madre e hijo, no sé qué. O sea, jugar con eso es chévere también.
Se llama, ¿cómo es que se llaman? Comunidades, ¿no?
Comunidades.
Comunidades. ¿Cuántas hay? ¿Son seis?
Son un resto. Son un resto de personajes. Es que es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Está todo Dragon Ball Z condensado en este juego.
Está, me acuerdo, el Z, que es como el de los guerreros, está el de cocina, el del maestro Roshi, que es como el de la zona de adultos.
Verdes.
Exacto.
Sí.
Está el de entrenamiento, está el de máquinas. Yo no he podido desbloquear el de máquinas, como el de...
Así es cuando llegué. Llegué ya a lo de Namekusei, porque la líder de ese es Bulma.
Es Bulma. Eso le iba a decir. Y cada una tiene un líder y usted tiene que ir armándole, como eso que decía el negro, relaciones a ese líder. Y dependiendo de la relación que usted escoja, es decir, usted pone la moneda al lado de Gohan, la de Goku, ¡pum! Padre e hijo. Y ahí ya desbloquea una habilidad. Cosas así. Eso es otro juego.
Es otro juego.
Es otro juego dentro del juego.
Y es un juego de estrategia. Entonces, bueno, tiene muchos elementos muy bonitos. Al final, para mí, como fanático de Dragon Ball Z, es el mejor juego de Dragon Ball que yo he jugado. Para mí.
Lejos, de acuerdo.
El mejor juego de Dragon Ball que he jugado, sí, sí lo es para mí. Es que no, creo que no fue el Budokai Tenkaichi, pero yo jugué uno en PlayStation 2 que era parecido, que uno podía explorar el mundo del Dragon Ball, que tenía algunas peleas, y ese a mí me ha gustado. Pero lo que estoy viviendo con este es una cosa de locos. Estoy vivo feliz. Uy, ya,
ay, sí, va, ya casi como, iba a llegar a jugar.
Exacto, voy a, y ahorita pensando en eso, voy a llegar ahorita sí. A mi casa a jugar.
Y luego.
Pero cuando estoy en el juego, ay,
ya va a aparecer el Freezer.
Claro, que es cuando matar a este man, sí, y decir eso es sí, del putas.
Tal cual.
Entonces yo estoy emocionado por eso. Realmente sí, vale la pena. Si usted ama Dragon Ball Z, vale totalmente la pena. Le pongo a este juego un 8.
¿Un 8? Yo también. Dejémoslo en 8.5 ahí, como por subirle 5 décimas.
Bueno, ahí está. Dragon Ball Z, Kakarot en Pantalleros, el podcast. Llegamos a la zona de noticias.
Después ahora, de una hora de Kakarot.
Fue pucha, sí. Me va a levantar Félix, hombre.
No importa, pero vea.
Este año fuéramos más rápidos.
Vale la pena porque aquí va la segunda palabra, ¿no? Creo.
Aquí va la segunda palabra.
Eso.
La segunda palabra es Toriyama.
Toriyama.
Ajá, Toriyama. Okay. O sea,
no de Tor y Yama, no.
De Akira Toriyama.
Exacto, de Toriyama. Akira Toriyama. ¿Y la primera la podemos decir? No, ya se fregaron.
La primera diga, bueno, Pantalleros.
Listo. Pantalleros, la primera, la segunda, Toriyama.
Toriyama.
Ahí tiene la mitad. ¿Listo? Del regalo.
Toriyama, ¿por qué estamos haciendo esto los que se están conectando hasta ahora? Porque vamos a regalar un Dragon Ball Super, una figura de colección de Dragon Ball Super, un Goku fase Dios.
Y el negro tiene también un par de juegos para regalar, ¿no? Tiene ahí un Dragon Ball Kakarot.
Eso ya lo regalé en mi Instagram. En mi Instagram.
No regaló ni un llavero.
Yo le voy a dar algo después. Un abrazo y un beso.
Saludos a Hasbro. Empezar el año bien.
Vea, el caso es que la palabra es Toriyama. Bueno, ahora sí, noticias. Primero hablemos de los 10 juegos más vendidos de la década. Y esto lo vamos a hablar porque yo me acuerdo que el señor Hideo Kojima, cuando lanzó Death Stranding, dio unas declaraciones donde decía que a la gente, especialmente en Estados Unidos, no le iba a gustar Death Stranding, y por eso iban a salir esas reseñas como salieron. En Estados Unidos le pusieron 6.5.
Le dieron muy
unos
duro.
Medios.
Le dieron muy
a Death Stranding. Y dijo, no, yo sabía que eso iba a pasar porque pues allá les gustan son los juegos de darse bala. Pues esos manes no entienden lo que yo quería hacer con Death Stranding. Entonces,
y
normal.
Literal.
Y la gente se emputó con Hideo Kojima, que cómo así, que eso era racismo. Que estaba diciendo que entonces todos los gringos eran violentos, porque sí.
A uno a ver.
Y entonces uno va a mirar las ventas,
y
¿no?
Y ve.
Y las ventas en Estados Unidos de la década, de 2010 a 2019, las ventas son, en el primer puesto es Grand Theft Auto 5.
Increíble, ¿no?
Que es el juego más vendido de la década.
Increíble, en Estados Unidos. Pero igual,
Estados Unidos, yo creo que en el mundo.
Sí. Lejos.
Grand Theft Auto 5, juegazo. Si usted no ha jugado Grand Theft Auto 5, tiene que jugarlo.
No sabe de juegos, no puede seguir marcando la parada si le gustan los videojuegos si no lo ha hecho.
Tiene que jugar Grand Theft Auto, es una belleza. Punto. De juego. En el segundo puesto, Call of Duty Black Ops.
No, es que segundo, tercero, cuarto y quinto.
Tercero, Call of Duty Black Ops 2.
Increíble.
Cuarto, Call of Duty Modern Warfare 3. Quinto, Call of Duty Black Ops 3. O sea, llevamos en los cinco primeros, cuatro son Call of Duty.
Mándese
sexto,
el sexto.
Call of Duty Ghosts.
No. O sea,
séptimo, Red Dead Redemption 2, bueno, juegazo.
Ojo, porque ese apenas tiene un año en la década y ajá, que se haya metido en el top 10, bravo.
Hay que ese juego, que ese juego está muy bien hecho,
es muy bravo. Sí, Red Dead Redemption para mí es así como usted decimos obligado el Grand Theft Auto 5, para mí este Red Dead Redemption 2 también.
Y no necesitan jugar el 1, porque no, esto es un antecesor, la historia es antes de lo que ocurrió en el 1.
Mejor si juega primero el 2.
Exacto, entonces es chévere que si ustedes de los que piensan como yo, que yo soy así, que yo no quería jugar, por ejemplo, The Witcher 3, porque que lo tengo, porque yo no jugué ni el 1 ni el 2. Si usted es como yo, fresco con Red Dead Redemption 2, que es una historia antes, la historia del 2 ocurre antes del 1.
Le sirve al revés, sí, sí, chévere, vale mucho la pena. ¿Y
puesto
el 8?
8, Call of Duty World War 2.
No le creo.
Guerra Mundial.
No le
Guerra
puedo Mundial creer, 2. Yo pensé, no, me parece muy raro, ya que estoy viendo aquí la lista completa, no ver ningún Battlefield en la década.
9, Call of Duty Black Ops 4.
No, joder.
Y 10 Minecraft.
No,
y
ahí sí, ahora sí, ¿dónde está mi querido Toriyama? Díganle que no.
A Kojima.
Sí. Díganle que no.
Entonces, vea, de 10 juegos que están los de los más vendidos del mundo, hay 7 que
siete
son
Call of Duty.
O sea, a la gente le gusta es echar bala y no más.
Y es echar bala online.
Ajá, entonces yo leía tweets que decían estos millennials, los millennials acabaron con los videojuegos, nos tienen jodidos. Porque yo soy de los que ama los juegos con historia. A mí el tema de los shooters sí, el Modern Warfare nuevo me gustó y la historia me gustó, pero duró 5 horas la historia nomás.
La historia no dura nada, porque son juegos pensados para eso.
Para echar bala.
Para que usted vaya, entrene dándose bala 5 horas y después se lo gaste todo un año subiendo de nivel online.
Entonces no, a mí la verdad no.
Yo siempre he dicho Call of Duty, bueno, a mi forma de verlo es encontrar ese que a uno le gusta, encontrar el que a usted le gusta y tenerlo. Y me está pasando en este momento con el que estaba hablando usted, el nuevo, el Modern Warfare, el más reciente. Ajá. Pero de resto, yo ya, usted cree que yo pongo un Call of Duty World War II, ya ni lo tengo.
O sea, exacto.
Y quedarse con uno bueno.
Ajá.
Y ya está.
Es verdad, Activision debe estar forrado en plata.
Imagínate.
Que son los que hacen Call of Duty.
Imagínate.
Forrados en la plata.
De Activision que nos está oyendo.
Bueno, ahí está. Es lo que queríamos hablar. Tenemos ahí, ¿no?, una pequeña disputa de nuestra generación con los millennials más jóvenes.
No, pero
que son los que aman los juegos de bala.
Jueguen otra cosa, no jodan.
No, si jueguen, compren otra. Hay tantos juegos
tan bonitos. Hay unas cosas tan bonitas. Last of Us. Yo pensé que iba a estar de Last of Us en esa lista.
Y no.
Y no.
Y es un juegazo también.
Usted no ha jugado, negro.
Pero usted ya lo empezó a jugar. Muy bien, vamos a hablar de los aplazamientos de videojuegos.
Y hablando de Last of Us, usted me dice aplazamientos, no.
Este año es el año de la epidemia de aplazamientos de videojuegos.
¿Por qué pasa eso, negro? ¿Por qué tantos videojuegos están ahí como en la cuerda floja del lanzamiento?
Lo que pasa es que muchas cosas tienen que ver con los años fiscales de las empresas, que les dicen, no, es que ustedes tienen que sacar el juego en esta época para que le queden las ganancias del año fiscal y usted pueda reportar números positivos. Si lo saca después de eso, puede que los números le queden en negativo. Y eso va a ser malo para la empresa, para la bolsa de acciones, para muchas cosas. Hay otros porque son empresas muy grandes que exigen sacar muchos juegos muy rápido. Entonces corren y cuando se dan cuenta dicen, no, marido.
¿Qué es lo que pasa con Ubisoft? Me parece a mí.
Entonces esto está
juegos ahí como chimborri.
Exacto, entonces esto está quedando mal, no necesitamos más tiempo. Entonces este año se juntaron todas esas cosas, juegos que van a sacar que son muy grandes, por ejemplo, Cyberpunk 2077 es un juego que va a ser muy grande.
Literal lo van a lanzar en el 2077, man.
La historia va a ser muy grande.
Es el de Keanu Reeves, ¿no?
Sí, ese es el de Keanu Reeves. Las misiones secundarias son muy grandes, es un mundo abierto en un futuro postapocalíptico donde usted va a tener para hacer, y es además un juego de rol. Entonces tiene, o sea, la cantidad de cosas que va a tener este juego es impresionante. Y la meta era sacarlo en mayo de este año.
Uh-huh.
No van a poder.
Yo vi por ahí que lo movieron a agosto.
A septiembre de este año.
Bueno.
O sea, son 6 meses de corrida.
Bueno.
Entonces está el famoso crunch, que es lo que hablan de que las empresas explotan a los trabajadores
a latigarlos.
De videojuegos para poder sacar estos juegos y los tienen trabajando de domingo a domingo. Jornadas de 10 horas, 12 horas. Y mucha gente dice, no, esto lo hacen para evitar el crunch un poco. Para no reventarlos en los últimos meses, más bien alarguemos el plazo y ya que se
quedó. ¿Y quedó para este año?
Quedó para este año. Pero solo va a salir el juego en campaña en solitario.
Ah, o sea que online.
El multijugador que va a estar, ellos dijeron, tiene multijugador, el multijugador va a estar después del 2021.
Uy, madre.
O sea, ni siquiera en el 2021. El multijugador va a salir por allá en el 2022, quién sabe cuándo.
Ahí yo voy a que no deberían haberlo ni anunciado. O sea, deberían haber dicho así como The Last of Us 2, que también está aplazado, ya hablamos de ese, que dijo, este juego viene sin multijugador. Ya está. Si lo sacan después, es la sorpresa y no más bien el, uy, no, pero un año esperando el...
Generar expectativas.
Exacto, diga, no, no está, punto, ya está.
Entonces Cyberpunk, aplazado. Aplazado Dying Light 2, que los que les gustan los juegos de zombies, estaba para primavera 2020 y quedó indefinido.
Ni siquiera
le pusieron fecha, dijeron como, uy, no. Yo que vieron esa vaina de, uy, marica, no, esta vaina está súper cruda, weón.
No, sí, no, eso sí fue, venga, ¿sabe qué?
Fue puta, no, venga, borre todo y empiece de cero.
Cierre esto, cierre el Twitter y venga, vamos a empezar otra vez.
Otra vez, no.
No, man. Indefinido.
Indefinido.
Bueno.
The Last of Us 2 ya había ocurrido el año pasado, de febrero, lo teníamos ya un mes, no, va para mayo. Claro que a mí este me alegró porque me dieron tiempo de empezar a jugar el 1 y negro. Lo empecé a jugar en vacaciones y ya estoy ahí dándole.
Este es de los que más espero yo de este tiempo. Además, pregunta, ¿será que no tiene que ver también el aplazamiento de tantos juegos con el empate con el PlayStation 5 y las nuevas consolas?
Ah, bueno, esa es otra, claro. Hay muchos de estas compañías dicen, no, pues marica, ya estamos tan cerca
a la nueva
generación, más bien corrámoslo para que pueda entrar a esa generación.
Y mejorémoslo y lo metemos
y
en las dos.
Y lo mejoramos, exacto. Entonces también eso hace parte de... Entonces también puede... Tiene toda razón ahí, Luis.
Gracias, María.
Es muy inteligente. No, hombre, esto sin tuto es mucho mejor. Ese de puta, no sé si no joder.
Y no para bolas, no hace la tarea. Saluda a Carlos, gerente.
Bueno, oiga, el juego de realidad virtual de Iron Man, que ha generado tanta expectativa, lo aplazaron del 28 de febrero al 15 de mayo.
Ese es el del tráiler de que uno se pone el casco y le pregunta a Jarvis, how many enemies, y le dice, tres, a tu derecha y tal.
Yo no sé. Es por lo que yo creo que estoy viejo, marica.
Sí.
Pero yo el tema de la realidad virtual, yo tengo un casco de PlayStation y me mareo muy fácil, güey. Entonces duro 15 minutos jugando y de pronto me doy cuenta que me estoy enfermando por dos cosas.
Por la primera.
La primera porque empiezo a ver que se empaña el
casco, las gafas.
Las gafas, o sea, las pantallas del casco, porque son pantallitas lo que uno está viendo,
¿sí?
Se empiezan a empañar. Eso quiere decir que estoy sudando mucho.
Se cansó el viejo.
Exacto, duro 15 minutos y estoy sudando mucho y es sudor frío.
Entonces, o sea, se está enfermando.
Claro, me estoy enfermando. Entonces me quito el casco y náuseas, mareo.
No.
Me pasó con un amigo que es más o menos de mi edad. Lo llevé a jugar con el casco y yo, marica, está la verga el casco, probémoslo. Y jugamos un juego que era como en el espacio. Entonces está una nave que se voltea, baja, sube arriba. Y como está en el espacio, pues no hay gravedad, entonces uno no sabe si está arriba o abajo.
Qué mareo, güey. Marica, sí, ya me mareé.
Me puto duró 15 minutos. De pronto se quedó callado y quieto. Yo, marica, ¿qué pasó? ¿Está bien?
No,
espere. ¿Qué pasó, güey? Venga, ayúdame a quitarme el casco. Yo le quité el casco y estaba pálido.
¿De verdad?
Tengo que prestar el baño y yo sí. Se fue corriendo al baño a vomitar. Y no, esa fue la única vez que pude jugar ese marca.
Pero yo también estoy de acuerdo. ¿Y sabe por qué? Porque es que siento que no hay como tantos títulos en VR como para...
Hasta ahora yo le conté que solo hay uno que he jugado que pude jugar una hora sin parar, sin marearme. Y fue el que fue uno de los mejores, para mí fue el mejor juego de realidad virtual del año pasado.
¿Cuál?
El de echar bala, que era uno como un detective, estaba una familia mafiosa.
No, se me olvida.
Bueno, después lo voy a buscar porque este juego sí es súper, súper importante que lo tengan. Blood and Truth. Listo, Blood and Truth. Es un juegazo y ese no me dio mareo. Y es un buen juego.
Con Iron Man, entonces yo creo que mi negro...
No, yo con Iron Man, yo creo que eso no lo voy a poder jugar. No lo voy a poder jugar. Me invitaron a una cosa de PlayStation el otro día, los amigos aquí en Colombia.
Ajá.
Y que tenían, no, que para que pruebe el Gran Turismo Sport en realidad virtual. Y yo, uy, no, sí, hijo de puta.
Pero ese...
No, marica, entonces yo listo, hágale. Me lo puse, entonces tienen, pues claro, ellos no se sentían en el carro de verdad porque tenían el asiento del carro,
claro.
El acelerador, frenos, timón. Y yo, bueno, el puto, me lo puse y no, di una vuelta y casi me vomito.
Venga, ¿y usted usa gafas, negro? ¿Usa gafas para jugar?
No, yo no tengo que usar gafas.
¿No será de pronto que ya los ojos le están pidiendo ayuda?
No, yo tengo una vista 20-20, güey.
Ya, cálmate, Ace Force, cálmate.
Lo veo. Cálmate, o sea, yo tengo vista Clark Kent cuando se quita las gafas. Bueno, el caso, se desaplaza el de Iron Man de VR.
Ajá.
Final Fantasy VII, el remake, que es tan esperado por tantos, pues lo pasaron un mesecito, de marzo a abril,
grave.
No es tan grave. Y Marvel's Avengers de Square Enix, que era otro juego que estábamos esperando, que no le fue bien en el E3, mucha gente lo criticó y al parecer este sí fue por eso.
Como ¿le dan más tiempo para mejorarlo o qué?
A mejorar lo que la gente criticó en el E3 especialmente. Entonces le van a mejorar algunas partes de... Sobre todo yo creo que van a mejorar el tema del diseño de algunos personajes que no gustó mucho. Porque la gente tiene muy metida en la cabeza los personajes de las películas.
De las películas, sí. Y si le sale un Thor que parece más Jesucristo, pues...
Exacto, entonces quedó raro.
Van a dar palo.
Exacto, quedó raro, no gustó, entonces van a pasarlo de mayo a septiembre.
Además, ojo porque es año también de lanzamiento de la película de Black Widow y en el juego está Black Widow y en el juego parecía todo menos Black Widow.
No, Black Widow sí parecía un man.
Sí, era como, ¿cierto?, un man con cola de caballo ahí, como, extraño.
Era un man como haciendo el cambio de género.
Sí, sí.
Era como raro.
Era extraño, pero... Y el Capitán América.
Capitán y también América, Capitán, una cara de loser. Que uno dice, por eso lo mataron empezando el juego.
Exacto. Era como el primer Spider-Man. Era como Tobey Maguire cuando se vuelve malo. No, bueno, toma.
Ahí está, aplazamiento. Esperemos que no se aplace nada más de lo que queda de este 2020. Y se viene un nuevo juego de supercampeones. Esto yo no sé cómo tomarlo, Luisca. ¿Vio el video?
Sí, el tráiler completo. Es que en un mundo comandado por FIFA y Pro Evolution Soccer es muy arriesgado mandarse a hacer un juego de fútbol, pero me parece que la idea de revivir y por fin hacer un juego para las nuevas generaciones de supercampeones gusta.
Y es un juego de... O sea, tienen poderes. O sea,
sí,
sale
sí, supercampeones.
El tiro del tigre de Steve Yuga.
El tiro del águila.
El tiro del águila, el halcón.
¿Cómo se llamaba el que se montaba el arquero en un palo y saltaba hacia el otro lado? Que Benji se apoyaba en un palo y tapaba hacia el otro.
Benji Price es uno, y, que era el que nos gustaba, el que yo me pedía cuando era chiquito. Sí. ¡No, yo voy a tapar! ¡Soy Benji Price!
Y el cachucha.
Y claro, me ponía gorra y todo, que se me dan los ojos. Y entonces uno no veía el balón, pero no importaba, porque era Benji Price. El otro era Richard Tex-Tex.
Sí, ¿no? Claro.
Richard Tex-Tex, claro, era el que separaba los palos. Y van a estar los poderes. Yo no sé cómo va a funcionar la dinámica de ese juego. O sea, no entiendo todavía lo que se ve, porque pareciera que sí, en ese video de presentación pareciera que sí tomaron imágenes del juego como tal se va a ver.
Sí, se nota. O sea, pues por lo menos en el video, que ahí lo pueden ver en radioactiva.com, en donde quieren está el tráiler. Uh-huh. Yo siento que va a ser un modo historia en el que usted va a tener que jugar fútbol. Como en la historia de supercampeones. Uh-huh. Y los partidos se nota que es tal cual como un partido de supercampeones. Uh-huh. Usted tiene poderes para defender, los pases son a toda velocidad y por lo alto, el balón se vuelve un huevo. Uh-huh. O sea, es literalmente recreando la serie, además que el juego es de Bandai, ¿no? O sea, empezando por ahí ya se sabe que van a tratar de hacerlo lo más cercano pues a la serie. Se llama Capitán Tsubasa. Ajá. Rise of the New Champions.
Rise of the New Champions. Me imagino que va a llegar en inglés y en japonés, ¿no?
Seguro,
yo
sí.
Yo creo que esto va a tener español, latino.
Aunque dicen que de pronto hay una posibilidad de que esté también en nuestro idioma. Y raro que no venga para Xbox. Uh-huh. Va para PlayStation 4, PC y Switch.
Y Switch.
Para Switch me parece un juegazo.
La verga tener un Switch.
Que es lo que no pasa con Kakarot. Yo uh-huh. no puedo creer que ese Dragon Ball nuevo no esté para Nintendo Switch. Uh-huh.
Pero va a salir.
Sí, ¿no? Al fin, creo que no. Creo ¿no? que ese juego de Dragon Ball Z Kakarot se quedó.
Ah, solo Play 4 y
para
PC.
Play 4 y PC.
PC, tienes razón.
Pero el de Supercampeones en Switch me parecería un acierto tremendo.
De seriedad. Yo creo que es para esa consola.
Tremendo, exacto. Si usted me pone a escoger ese juego, yo me la llevaría para el Switch.
Yo también.
Así bueno, viéndolo que, como el adelanto.
Y es de nuestros amigos de Bandai Namco también, los que van a sacar este juego. Hasta ahora, entonces, ojalá lo saquen mejor que el de Kakarot, que es un muy buen trabajo el de Kakarot.
Sí, tremendo.
Pero ojalá salga mejor que ese juego, y piense mucho en el tema de la historia y eso. Pero bueno, ese me genera a mí mucha expectativa.
Hay que esperar que empiecen a mandar más adelantos, más, no sé, un gameplay. De pronto en alguno de estos, no sé, lanzamientos dejen ver un partido o 5 minutos de juego como para entender un poco más. Porque no se sabe si va a ser fútbol, porque ¿qué? ¿Fútbol cuántos equipos? ¿20?
No sé.
Para escoger equipo contra equipo. Yo siento que va a ser más bien un modo historia.
Sí, que empieces desde New.
Exacto.
Y lo va llevando a uno hasta que llegue a Japón.
A la selección.
Sí, o incluso cuando va a Brasil a Santos de FC.
Eso, exacto, alguna vaina, porque si no, ¿qué? Real Madrid-Barça versión supercampeones, yo no creo.
Sí, sería muy raro.
Creo, y sin licencias, no creo. Yo creo que es modo historia, supercampeones, historia de Bandai, y nos fuimos.
Y juegan con la selección de Japón.
Exacto.
Y ya.
Exacto.
O hay que esperar qué pasa con Tsubasa. Ojalá no lo vayan a copiar también al pie de la letra el tema de los tiempos.
No, sí, porque ya eso ya...
Cuando dicen una la cancha de Dragon Ball de Supercampeones, no, debe ser redonda y gigante, porque para llegar de un arco a otro eran siete capítulos, y no era como cinco. ¿Cuándo va a ser el gol?
Y al séptimo capítulo le pegaban al arco y ahora les tocaba esperar que el balón llegara al arco.
O bajara. Este balón, ¿para dónde mandó el balón, güey? ¿No baja el balón?
No, no, no. No, pero sí se nota que es, eso sí está claro. Hay poderes, hay tiro del tigre, tiro del águila. Ajá. Vean el tráiler y nos cuentan aquí en pantalleros cómo les parece.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Esto es Pantalleros, el podcast. Regreso, primer episodio, segunda temporada.
Por eso estamos hablando por los codos.
Oh, en el conteo. No, sí, es que hace mucho no lo hablábamos.
Lo quiero mucho, Nero.
También, Luis, que lo quiero mucho. Ah, mucha falta. Oiga, ¿lo vamos a contar como capítulos en total o lo hacemos por temporadas? Será el episodio 26, realmente.
Yo creo que temporadas.
O el primero o la segunda temporada.
O sea, el primero tuvo 25 y aquí empieza el primero o la segunda temporada.
Bueno, eso. Listo. Y hoy vamos a hablar de lo que jugamos. Volvimos de vacaciones, tuvimos muchas cosas para hacer, para descansar. ¿Y de qué jugamos entonces, Luisca? ¿Qué jugó?
En vacaciones.
Ah, pero espere. La tercera palabra.
A ver.
Kakaroto.
Perfecto. Las otras dos no las decimos ya.
No, ya no.
No, ya devuelvo al podcast.
No, devuélvalo, sí. Adiós, completo.
Sí, cómo mierda, que ando dolor.
Kakaroto. ¿Listo?
Perfecto. Ojo, porque se acaba de llegar al podcast y está por ahí enredado. Estamos entregando premio. Ya hay tres palabras por aquí grabadas, así que pilas.
Devuélvase para saber de qué es el premio.
Exacto. O sea, ¿qué estuve jugando? Vea, en vacaciones me encontré con esta hermosísima nueva versión de, además, un juego que hablamos aquí en Pantalleros, el remasterizado, que además viene incluido los dos juegos en uno, de Aladdin y El Rey León para PlayStation 4 y para Nintendo Switch.
¿Tú jugando eso?
Sí, porque me fui a donde mis sobrinos y les presenté pues juegos con los que yo crecí en Super Nintendo. Ajá. Me encantaron porque me encantan, porque claro, en nuestro momento era difícil, no había forma de devolver y nada, no, si usted se gasta las vidas, perdió y vuelve a empezar. Ajá. Hoy en día es chévere porque en el Switch usted puede tanto adelantar como devolver, si usted se quiere pasar el juego a punta de forward, lo puede hacer, pero me parece muy bonito porque le hicieron como que lo arreglaron, las gráficas quedaron muy bien, la remasterizada está chévere y es un juego que si a usted como yo le gustaban los de Super Nintendo y creció con esos, bueno, ¿no? Vale la pena tenerlo ahí como en el archivo.
Claro. Yo adelantaría esa parte de la cascada.
El Rey León.
La de los troncos, era imposible. Yo nunca pude pasar.
Por ejemplo, o el de los micos, el Rey León, que tenía que ir a rugirle a un mico para que lo lanzara para otro lado. Yo me demoré como 9 años entendiendo a quién había que rugirle.
Desarrolló.
Sí, exacto. Ya ahí, escuchando granos, weón, no, hombre, no.
Empezó Lampiño y terminó peludo.
Exacto. Yo ya al final ya daba clases en el colegio de cómo se pasaba esa vaina. Estuve con ese juego, estuve también jugando en Nintendo Switch, uno que se llama Hyrule Warriors. Ajá. Nunca lo había jugado. Y es como una especie de, si usted jugó en algún momento Dynasty Warriors, ¿no? Este juego de usted cogía un personaje y eran oleadas y oleadas de enemigos y de ese, y es pantalla dividida para jugar con alguien, bueno. Pero esta vez con los personajes de Zelda. Entonces me pareció muy chévere, es un juego de Nintendo Switch. Y obviamente, negro, desde hace 2 semanas, bueno, un poco menos, que tengo el Dragon Ball Z Kakarot, no hago nada más. Uh-huh. No, nada más, ya no trabajo. Estoy a punto de perder mi puesto en Radioactiva.
Nada, es un buen juego.
No hago nada más que Kakarot, negro. Nada, no hago nada. Bueno, y FIFA 20 de vez en cuando, que siempre está bien. Pero en serio, Dragon Ball Z Kakarot, mi recomendado a los que tengan cómo jugarlo. ¿Usted qué estuvo haciendo en su poco tiempo?
A ver, yo jugué... Empecé a jugar The Last of Us.
Ajá, bien, por fin, marica. ¿Cómo lo felicito?
Y llegué a la parte donde... Creo que estoy al principio nomás. O sea, que es cuando el man Barbuchas, ¿cómo se llama?
Joel. Barbuchas, no.
Barbuchas,
no.
Joel, se encuentra con Ellie.
Sí, o sea, ya conoció a Ellie.
La tiene que contrabandear, la tiene, exacto, que llevar...
Ah, o sea, está empezando.
Empezando.
Está con... ¿Cómo se llama la amiga? Tess.
Con Tess.
Tiene que sacarla con Tess a un punto.
A un punto. Ahí va. Llévala, ahí voy.
Uy, negro, está la... Ya, ahí después de que usted llega a ese punto, empieza lo bueno.
Ok, ahí estoy. Algo tensionado, a mí esos juegos de miedo me ponen como nervioso.
Te lo dije, Last of Us yo no era capaz de jugarlo de noche, marica. No, ese, y los soniditos de los clickers.
Es lo que no me gusta, esa mierda, esos juegos. Yo, no, marica, yo sufro mucho, weón.
Ay, negro, hagamos un en vivo.
La piedra, weón.
Hagamos un en vivo con usted jugando de Last of Us.
Bueno, hagámoslo. Bien. Lo hacemos los dos.
Bien, bien.
Voy a adecuar mis máquinas en la casa para renovarlas.
Y yo le caigo
y
ese.
Y jugamos los dos.
Bien, me gusta.
Y me acompaña para que se burle de mí.
Me gusta.
Bueno. Jugué de Last of Us, seguí jugando Crew 2.
Bien.
Que es un juego que compré en, les conté, se han contado en el episodio, en el último episodio les conté que lo compré en promoción. Es un buen juego de carros, de carreras, de aviones, de lanchas, botes, motos, hay muchas cosas para hacer. Sí, es un muy buen juego. A los que les gustan los juegos de carreras arcade, o sea, tipo Need for Speed, The Crew es un juego que les va a divertir bastante.
Ok.
También jugué, y en este sí me di garra, y este lo jugué bastante en Cartagena, fue el Divinity Sin Original 2.
¿Qué tal?
Perdón, ¿qué es? Divinity 2, Divinity Original, 2
Original Sin.
Sin. Dije todo Original, al revés, weón.
Original. Divinity Sin.
Divinity Sin.
Original 2.
Original 2. Motherfucker. Divinity 2, Original Sin. Ese juego me ha parecido la locura. La locura.
De verdad, o sea, lo recomiendo.
Pero esto es para la gente que le gusta los juegos de rol duros y crudos.
Ok.
Y es un juego de rol clásico de estrategia y de turnos, donde usted tiene un personaje principal, lo va desarrollando en la historia, va descubriendo quién es, le va mejorando las habilidades, tiene cuatro compañeros que los va mejorando también en sus habilidades, también tienen su propia historia. Tiene muchas cosas para hacer, misiones secundarias que ni se imagina y que a veces uno ni se da cuenta cuál es la secundaria o la principal.
¿Cuál es la principal?
Entonces son muchas vainas para hacer, pero que para mí, que soy fanático de esos juegos, me parece maravilloso porque digo, esto no lo voy a acabar.
Madurar.
No lo voy a acabar nunca.
Como un estilo Assassin's Creed que uno sabe que no va a acabar nada.
No voy a acabar nunca este juego. Tiene muchos textos, muchos libros para leer dentro del juego. O sea, así como me gusta mi ñoño reñoño.
Eso le iba a decir.
Dungeons, calabozos y dragones, que siento cuando usted está en batalla, por ejemplo, que dice, uy, voy a atacar a esta vieja que está, a la maga que está allá montando esa pared, tengo que bajármela. Entonces le voy a mandar un flechazo con untado de veneno. Se lo mando ya. Y falló, fue puta.
¿Ahora
qué? Entonces es como, y me acuerdo que era lo que yo hacía con los dados, lanzaba el dado 20 caras para saber si le... Uy, saqué uno, no, marica, se
despechó. Eso es la, claro, rol.
Exacto, rol. No es un juego de acción, no voy yo allá con la espada a espichar XXX cuadrado, no. X, no. Simplemente de este dispara acá, y este lo voy a mandar acá para que nos quede, y tiene turnitos.
Estrategia y
exacto,
tal, y chévere.
Es un juego, para los que nos gusta esa vaina, se van a chiflar.
¿Consola?
Lo tengo en Switch.
Ok.
Pero me habría gustado jugarlo en Play 4. En Switch está chévere porque lo puedo jugar en todo lado, pero en Play 4 debe ser muy bonito.
El tema gráfico seguro.
Debe ser muy bonito. Sí, es mucho mejor, es mucho más bonito. Pero para el Switch ha funcionado bastante bien.
Bueno.
Es un juegazo para los que les gustan los juegos de rol. Y estos más van a sacar ahorita Baldur's Gate 3, que es otro juego para los que nos gustan los juegos de rol. Ellos, ese mismo estudio, Larian Studios, van a sacar Baldur's Gate. Y hasta ahora los trailers y lo que han mostrado.
Pinta bien.
Sí, pinta muy bien.
O sea, hay expectativa de lo que viene. Bueno, chévere. ¿Cómo se llama otra vez? Dígalo en orden, que es enredo. Original 2.
Divinity 2 Original Sin.
Bien, perfecto.
¿Listo? Como pecado original. Oiga, y son... Ah, bueno, son seis personajes
Esa
principales.
Esa fue la palabra, original. ¿No?
Son seis personajes principales.
Seis.
O sea que la sola historia de uno, lo que he leído, puede durar 100 horas. ¿De uno?
¿Solo uno?
De un personaje. O sea, el suyo, el que usted cogió. Y termina el juego.
Ajá. Uh-huh.
Pero usted puede pasar
hacerlo
el juego y con cada personaje va a ser totalmente diferente. Va a ser totalmente diferente la historia con cada personaje.
O sea, un juego para la posteridad.
Marica, con esto, o sea, con esto me entierran.
Para sus hijos, sus nietos. Yo jugaba en la época.
Exacto.
Claro.
Me entierran con. Entonces, para los que gusta eso, ahí está, se lo súper recomiendo. ¿Qué más jugué? No, nada más. Eso fue lo que jugué.
Imagínese, si nos dan una semana más, marica.
Y Dragon Ball Z. Caca,
sí, Dragon Ball Z, ya, eso los borra todos.
Ahí
ya.
Está. Ya. Es lo que estábamos jugando. Ustedes escríbanos qué estuvieron jugando en vacaciones y cuéntenos. Y ¿sabe qué? Yo quiero que nos hagan recomendaciones esta vez.
Sí, eso le iba a decir, que nos cuenten.
¿Qué jugaron en vacaciones que vale la pena?
Y mándelo. A mí, a PlayStation 4 o en Switch.
Ajá, en arroba.
Igual, ¿no?
Sí. Arroba JuanCortiz14. Arroba Luisca, guión al piso Guerrero.
Exacto.
Y numeral pantalleros el podcast.
Exacto.
Escríbanos y ahí vamos generando como recomendaciones de lo que jugamos en vacaciones.
Eso,
entre todos.
Igual, ¿listo? Ustedes sí, recomienden, hágale.
Muy bien, hora de irnos. Ya vamos llegando al final de este podcast del día de hoy. Creo que, marica,
me gusta ese marimba.
Hoy nos
marimba
más
playera.
Fecho.
Ah, pero es primer capítulo negro. Imagínense que hubiéramos traído a Tota.
Es que veníamos con ganas de hablar, ¿no?
Sí, y Kakarot se llevó. Es que el Kakarot es la mitad del programa.
Sí, es que es un buen juego.
Sí, es un gran juego.
Es un buen juego.
Oiga, esa marimba de fondo me molesta porque es como vacaciones, ¿no?
¿Por qué?
Aquí llegando y esa playa toda lejos. Y aquí
no,
empezando.
Venga, súbale un poquito ahí, Bancho. Eso, rico.
Siento como que me están llevando un coco loco.
Ah, ¿no? Es que estuvimos en la playa los dos, ¿no?
Sí, qué lindo. Pues, o sea, cada quien en su playa, ¿no?
Venga, yo estaba, mi playa era Chipcha, la suya era española. Yo estaba en Boca Grande,
estaba
en Castillo Grande,
Hilton,
rodeado de mucha gente.
Y papi, lo masaje.
Con bolsas de plástico flotando ahí en el mar al lado mío.
Oiga, qué lástima, weón.
Y la gente, qué masaje,
papi, niña. Papi, lo masaje. Claro que usted no le debe molestar, usted con esa tez morena, pues, dice, no, usted es local.
No, yo digo, ¿qué?
Ay, me va a correr a mi, ¿no?
Sí, marica, ¿qué? ¿Viste cara de qué, Rolo?
Dice, con medio hasta las rodillas y qué, me viste cara de qué, cachaco.
Cara de cachaco, ¿eh? Chiromoda.
Saludos a Falcao. Sí,
bueno, ahí está. La cuarta palabra y con esto nos despedimos.
Eso.
Es Podcast.
Podcast. Perfecto.
Esto, podcast.
Repito las dos últimas, las dos primeras no.
Bueno.
Kakaroto y podcast.
Exacto.
Perfecto. Ahora sí, a tuitear, papá.
Listo. Recuerden que para ganarse la figura de colección de Goku Fase Dios Dragon Ball Super en Pantalleros el Podcast, lo que tienen que hacer es escribirnos en Twitter, @Luisca_alpisoguerrero, @JuancaOrtiz14, numeral Pantalleros el Podcast, y poner las cuatro palabras claves que dimos a lo largo de este episodio, primero del año 2020, primero de la segunda temporada. ¿Listo?
Perfecto, perfecto.
El primero en escribir todo eso bien, el primero que me llegue a mí, yo lo vea, diga, este es el ganador.
¿Puedo ser yo?
Anunciamos.
Si aparezco no, yo y le tuiteo a usted a mí.
No, no, porque se está trabajando.
Pero, man, no, no, no. Tírese algo negro, no me ha dado el primer, ni un bonais.
Marica, tengo un anthem.
Eso.
¿Quiere un anthem?
No.
Pero más mal.
Uy, sí,
man. Este va a encartar con el anthem. No,
¿quién quiere un anthem? Venga, levante la mano, hágale. Numeral Pantalleros del Podcast.
Nos vemos en ocho días en el próximo episodio de Pantalleros
el Podcast.